en la causa urgente del día de hoy y vamos a volver a viajar y volver a viajar a Bolivia. Ya hemos tenido algún contacto con algún colectivo feminista. Hoy es el turno de charlar con una trabajadora de prensa, integrante de la Red de Periodismo Feminista de Bolivia, con Violeta Castillo, para hablar de algunas cuantas cosas que tenemos sobre lo que está pasando allí en Bolivia. Violeta, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida.
Violeta. Buenas tardes y muchas gracias, más bien por estar.
Gracias por atendernos. A ver, empecemos por, primero que me cuentes, antes de contarnos los resultados, ¿qué fue 2022, el año de la revolución cultural para la despatriarcalización allí en Bolivia?
Bueno, te comento que a inicios del 2022 el gobierno ha emitido un decreto supremo para esta declaratoria de la, bueno, por la alerta, por los altos índices de violencia, declararlo como el año de la despatriarcalización, que, bueno, implementaba diferentes lineamientos relacionados con temas de prevención, lucha contra la violencia, también propiciar acciones educativas, incluir enfoque de género y políticas públicas, desarrollar campañas de comunicación y coordinar estas políticas públicas con los niveles del Estado. Pero bueno, algo que hablábamos con las chicas de la red de periodistas, que bueno, como todas estamos en el tema de la coyuntura y hacer la cobertura, uh-huh, al revisar el documento nos dábamos cuenta de algunas ambigüedades, algunas falencias tal vez, como por ejemplo el hecho de que se estaba haciendo esta declaratoria y se hablaba de cambiar todo lo que es el sistema patriarcal, pero por ejemplo no se asignaba presupuesto para esto. Uh-huh. Tampoco había mucha claridad en qué significaba todo esto de implementar acciones de prevención. No había un lineamiento de decir, bueno, va a haber esta campaña o va a haber específicamente en tal mes vamos a intervenir en las unidades educativas o va a haber este tipo de taller o va a haber algún encuentro. Ese tipo de cosas era más o menos lo que nosotras estábamos observando.
¿Y por qué es necesario este tipo de políticas que ustedes están viendo que no se están concretando? ¿Cuál es el panorama que tienen allí en Bolivia?
Bueno, comentarte que esta no es la primera declaratoria, sí a nivel nacional, pero a nivel departamental, por ejemplo, en Tarija, y tengo entendido que igual en otros lugares ya ha habido declaratorias. Por ejemplo, en el departamento de Tarija, el año pasado se ha declarado alerta departamental por segunda vez por los altos índices de violencia. Se da la contradicción que en este año de la despatriarcalización, cuando finalmente ha habido la presentación de un informe, el gobierno sale y dice, bueno, los feminicidios han bajado, pero queda ahí como que un discurso muy, muy superficial, muy plano, porque al revisar las estadísticas, por ejemplo, de la Fiscalía, lo que ha subido también son las denuncias por violencia y entre esas también han subido las denuncias por tentativa de feminicidio. Ajá. Es decir, que han intentado matar mujeres y eso ha subido en comparación al 2021, el 2021 ha subido en comparación al 2020, pero esos datos no siempre se los expresa. Ajá. Sí es necesaria, no sé si específicamente una declaratoria, pero sí son necesarias políticas públicas que sean efectivas, más allá de una declaratoria. Algo que se establecía, por ejemplo, en este decreto supremo era cambiar el papel membretado para incluir el eslogan de que es el año de la despatriarcalización. Uh-huh. No sé qué tan efectivo puede ser ese tipo de situaciones, digamos, claro, de lucha contra la violencia, o sea, cambiar el papel membretado. Igual decíamos, bueno, necesitamos saber cuál es el informe de los avances que se han obtenido y es por eso que habíamos enviado, cuando se ha cumplido un año de la declaratoria, una petición de informe que, bueno, desde el Ministerio de la Presidencia nunca se nos ha respondido, pero sí se ha presentado un informe después. Se ha presentado más o menos el 16 o 17 de febrero, sí ya han hecho un acto protocolar más o menos con el tema de la presentación de los datos. Otras cosas en las que se mostraban como que muchos avances, pero a cosas que nosotros apuntábamos también, en las que notábamos ciertas fallas. Por ejemplo, se hablaba de como un logro la comisión que se ha formado a inicios del año pasado para la fiscalización de casos de feminicidio en los que haya habido un favorecimiento por parte del sistema de justicia a los agresores. Se ha conformado a raíz de un escándalo que me imagino que ha salido también en medios argentinos de Richard Choque, alguien que ya había cometido el delito de feminicidio, que tenía una sentencia y que había sido reincidente incluso, pero que estaba libre. Y ha salido, o sea, así se ha revelado como que una red de un consorcio entre abogados y jueces. Y bueno, como el logro, ellos indicaban que se había revisado, o sea, que se había hecho una auditoría a todos los juzgados del país para examinar lo que al principio tenía que ser solamente temas de feminicidio y violación, pero luego se ha pasado también a incluir algunos otros relacionados con corrupción y qué sé yo. Pero algo que nosotros hablábamos, que nos llegaban a nosotras también algunas denuncias, era que el momento de conformar esta comisión, y que a nosotros nos parecía urgente, es necesario, tiene que haber una auditoría a los casos, pero al momento de conformar la comisión se ha dejado de lado a los actores principales. La comisión se ha conformado con los ministerios, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Consejo de la Magistratura, la Procuraduría, Cancillería, Cámara de Senadores, Diputados, pero por ejemplo, cuando han llegado observadores internacionales, ni siquiera se ha permitido el ingreso de la Asociación de Familiares de Víctimas de Feminicidio, que ellos son los que conocen mejor que nadie cuáles son los casos en los que ha habido retardación de justicia, en los que ha habido algún favorecimiento, en los que han tenido que pasar un montón de irregularidades para y muchos de ellos que hay casos hasta del 2015, del 2013, que hasta ahora no consiguen una sentencia condenatoria. Y es más, existe una revictimización, porque si se tienen que trasladar constantemente a donde radica, de una ciudad a otra, donde radica la causa, se les ha cambiado investigadores, se les ha cambiado fiscales, han desaparecido pruebas, y ellos son mejor que nadie los que conocen este tipo de situaciones y no han sido parte activa del trabajo de esta comisión. Entonces, al final, la raíz o sea, los motivos por los que te han conformado la comisión, no han estado incluidos en lo que ha sido ya su trabajo de fiscalización.
Ahí
Ese
veo.
era, bueno, por ejemplo, uno de los.
Bien, Violeta, ahí veo en líneas generales, sin conocer al detalle, obviamente, veo un par de cuestiones comunes, no solo con Argentina, sino con Latinoamérica, básicamente, que tienen que ver
Sí.
con dos grandes problemas que tienen que ver con los femicidios o feminicidios, con la cantidad, con demás, y después lo que es la justicia patriarcal, ¿no? Que es un gran dique para poder cambiar la manera de resolver algunos casos, ¿no? Pero más allá de estos dos grandes hitos, ¿cómo podrías describir el sistema machista, patriarcal en Bolivia a grandes rasgos en otras cuestiones por fuera de lo que son los feminicidios y la actuación de la justicia?
Claro que sí. Bueno, aparte, hemos citado diferentes puntos. Uno de esos estaba, por ejemplo, relacionado con el tema de la educación, que se hablaba mucho si se debería incluir, si no se debería incluir temas de, por ejemplo, educación sexual. Ahora, este año se ha dispuesto que se va a incluir, pero en ningún momento se ha socializado cuál va a ser el contenido de la malla curricular. Y esto da lugar a que se creen a veces muchos prejuicios por parte de otras personas que dicen, no, es que esto va a ser abrir la puerta a un libertinaje, esto va a ser no sé qué. También hablábamos, por ejemplo, en el tema de la salud, que ha habido un estudio que lo ha hecho público el Defensor del Pueblo y que no se ha actualizado desde el 2018, pero que daba cuenta de que entre el 65% o el 70% de las mujeres que habían acudido para una atención de ginecología, bueno, había más o menos ese porcentaje de mujeres que habían dicho que habían sufrido algún tipo de violencia obstétrica y con casos que eran, o sea, escandalosos, o sea, de recibir comentarios por parte del personal médico, de malos tratos, de que, bueno, que no se les permitía ingresar a un familiar para que las acompañe, que no se les asesoraba en el tema de, por ejemplo, este acceso a los bonos. Muchas veces se habla de esta política pública de que se está dando como una asistencia a las madres cada mes, cada que asisten a su control, un bono de 200 bolivianos, pero que se lo destaca como un logro, pero por el otro lado tenemos a mujeres que dicen, a mí no me habían registrado para recibir el bono y yo no sabía cómo registrarme hasta, no sé, quinto mes, por ejemplo. Después hablábamos, por ejemplo, de, bueno, más allá del tema de la justicia y la persecución, hablábamos de qué pasa con los menores de edad que han quedado huérfanos a raíz de un feminicidio y de una deuda pendiente que tiene el Estado, que desde hace varios años se habla de la necesidad de que el Estado, ya sea a nivel nacional, departamental o municipal, garantice el cumplimiento o el respeto a sus derechos como temas de educación, de salud, porque muchas veces se los deriva ya sea a familiares cercanos o a, si es que no hay familia ampliada, bueno, tienen que estar en un hogar. Entonces decíamos, bueno, si es que va a estar con alguna familia ampliada, se tiene que garantizar de alguna forma el respeto a sus derechos, porque muchas veces después se ha visto que ya no se los inscribe al colegio, que, bueno, o sea, ya con todo lo que esto puede repercutir. Y en más de 3 años no se ha obtenido que a nivel nacional se pueda aprobar esta ley. Sí ha habido aprobaciones a niveles locales, en municipios, donde sí se ha aprobado. Tengo entendido que más o menos son unos a 40 municipios de más de 300 que hay a nivel nacional que se han aprobado en los consejos municipales, en la instancia legislativa de cada municipio, pero que hasta ahora no cuentan con una reglamentación. Es decir, se ha hablado y se ha tratado y se ha aprobado, pero hasta ahora no entran en vigencia. Todavía no se ha sancionado el reglamento que diga, bueno, a partir de tal fecha se va a hacer este seguimiento, tal fecha, bueno, ya va a haber, no sé, las políticas que se hayan enmarcado en cada municipio porque han ido variando de acuerdo al lugar.
Entonces agregamos a lo que hablábamos de una cuestión común, ¿no? Por lo menos en gran parte de Latinoamérica, feminicidios, justicia patriarcal y ahora también educación sexual integral, ¿no? Como grandes temas en común por estos.
Sí, y el tema de la salud también que era muy, muy importante. Y hasta yo creo que todo el imaginario que existe, porque decíamos, bueno, muchas veces el escudo del gobierno puede ser decir, y no me refiero solamente al gobierno nacional, sino municipales, departamentales, pero también, bueno, ¿qué se puede proponer para y que no requiera grandes inversiones? Como que habilitar espacios públicos para el cuidado infantil, ampliar la asistencia de maternidad y paternidad para impulsar también lo que es la corresponsabilidad en la crianza, lo que ya te mencionaba de aprobar la Ley Nacional de Protección a Hijos e Hijas, garantizar el funcionamiento de las guarderías municipales, que un tiempo, por ejemplo, en algunos municipios sí han estado funcionando y que luego se han ido cerrando. Hablábamos también del tema del subsidio para las madres, de lo que se les entrega en alimentos, que algo que ellas exigían era que pueda haber una billetera móvil, o sea, no es que se les dé el dinero, que no se les dé necesariamente el dinero en efectivo, pero hablábamos de que, bueno, está esta visión menos paternalista de decir, yo decido qué es lo que te doy. Y había que incluían, no sé, latas de durazno al jugo y un montón de cosas que a veces tal vez súper elevadas en azúcar, que seguramente no es lo que el médico te recomienda.
Seguro.
Y que había observaciones a temas de corrupción y cómo se manejaban los fondos. Lo que ellas decían era, bueno, ese monto que en los centros determinados y que haya un cupo de productos, o sea, ya establecidos que ellas puedan adquirir, dependiendo de las condiciones de salud que tenga cada una, porque seguramente debe haber algunas que son intolerantes a la lactosa, o celíacas o qué sé yo, y a todo el mundo le quieres dar exactamente lo mismo. O sea,
Así es.
este tipo de cosas, decíamos, bueno, no es que se requiere invertir un montón de dinero para diseñarle una dieta específica, pero sino que cada una de ellas va a tener la libertad de elegir cuáles son los productos que ella va a utilizar, porque este tipo de situaciones, o sea, si eres intolerante a la lactosa, por ejemplo, y te dan 4 botellas de yogur y un montón de leche en polvo, lo que hacían era que se incrementaban las ofertas a través de redes sociales de productos de subsidio.
Así es. Violeta, muchísimas gracias por este contacto con Radio Nacional Santa Fe en Argentina. Vamos a seguirle el pulso al tema, así que gracias por este contacto.
No, gracias a ustedes, más bien por el espacio.
Hasta pronto. Violeta.